Estamos considerando la institución que Dios ha establecido en el mundo y que ha sido formada por los que han sido dados a Cristo y han sido unidos a la familia de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, han sido puestos como piedras del edificio espiritual que es la Iglesia. La Iglesia de Cristo tiene que estar fundada de acuerdo al modelo que Dios establece en su palabra, de acuerdo al modelo. Es así como Dios estableció cómo tenía que ser el modelo del tabernáculo y es así como se estableció el modelo del templo, de acuerdo al modelo. La Iglesia tiene que ser de acuerdo al modelo. La Iglesia es un cuerpo cuya cabeza, como estuvimos viendo, es Cristo, de manera que tenemos que saber cómo debemos de andar entre nosotros unidos, coordinadamente y a la vez también en dependencia permanente de la cabeza que es Cristo para hacer cada uno la función que nos es propia dentro del cuerpo en el cual estamos incluidos. Eso va a redundar en que voy a ser de apoyo a los otros miembros del mismo cuerpo del que formo parte, y esto va a redundar en que todo el cuerpo ordenado vaya edificándose y creciendo. La Iglesia, estuvimos viendo que también es el templo santo en el Señor, en el que cada uno tiene que contribuir para que Dios sea adorado en espíritu y en verdad. Somos piedras en ese edificio espiritual y todos nosotros debemos ocupar el lugar que nos corresponde para que en la Iglesia Dios sea adorado en espíritu y en verdad. Esto implica que tenemos que ser rigurosos con las enseñanzas de las Escrituras, y tenemos que ser muy cuidadosos para que la moda social del mundo en el que vivimos, de la época del mundo que nos ha tocado vivir, no se infiltre en la Iglesia y acabemos haciendo lo que el mundo hace y no lo que la Iglesia tiene que hacer en medio del mundo en el cual vive y al cual tiene que ser luz y tiene que ser sal. Y todo esto con mucho cuidado, porque si nos deslizamos acabaremos siendo sinagoga de Satanás y no Iglesia y casa del Dios vivo y verdadero. Ojo con estos pequeños matices que nos pueden llevar a un lugar que jamás hubiéramos imaginado. Hemos visto cómo la Iglesia presenta unas características que la llevan a tener dos conceptos a primera vista contrarios. La Iglesia tiene unidad y a la vez la Iglesia tiene diversidad. En la Iglesia estos dos conceptos están perfectamente combinados. La unidad de la Iglesia existe en la diversidad, y la diversidad en la Iglesia la encontramos como coopera para la unidad. Cada uno de los hermanos tiene dones y facultades distintas que le han sido dado por Dios, por lo tanto tenemos una diversidad en los dones que Dios ha ido dando a los hombres, y a la vez tenemos que mantener la unidad en la Iglesia para responder como un cuerpo a todas las demandas que nos hace la Escritura, que desde la Iglesia debe salir para nosotros y para los que están fuera. Esta estructura que ha sido instituida con precisión por las Escrituras, la Iglesia ha sido instituida con precisión por las Escrituras, tiene una serie de oficiales que han de velar por cumplir lo que Dios mismo ha determinado con precisión nuevamente. Es por esta razón que una de las mayores bendiciones que Dios da a su Iglesia son los pastores, que son quienes las van a guiar. Jeremías 3:15 nos dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Las emociones aquí no aparecen. No dicen, os van a contar unas historias que os van a hacer divagar por el espacio sideral y vais a pensar que estáis en otra galaxia. Con ciencia y con inteligencia. ¿Cómo se fabrica un avión? ¿Con ciencia y con inteligencia o con muchas emociones? ¿Cómo se fabrican los rayos láser y cómo actúan los médicos cuando tienen que hacer una operación? ¿Con ciencia y con inteligencia o dejando volar la imaginación y todo vale y todo me parece bien y qué fantástico es todo? Os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. De la misma manera, cuando Dios quiere quitar las bendiciones de su Iglesia, y esto ocurre, cuando Dios quiere quitar las bendiciones de su Iglesia, le retira sus pastores. Le retira a sus pastores o deja que sus dirigentes vaguen según sus propios caminos y los lleven directamente al caos. Esto es una maldición de Dios sobre su pueblo. Isaías capítulo 56, versículo 11. Dice allí el profeta: esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Desastre total. Cuando el que está dirigiendo al pueblo de Dios, o el que dirige un país, aquel que dirige, si solamente mira en su beneficio propio, las ovejas acaban muertas de hambre y dispersas por completo. Jeremías 3, 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Los que tenían que defender, los que estaban en una posición privilegiada para enseñar al pueblo de Dios la ley, se olvidaron de la ley. Los que tenían que ser mediadores entre el hombre y Dios, se olvidaron de su oficio. Hicieron de todo menos aquello para lo cual fueron llamados y para lo cual fueron puestos en el oficio. Ahora, para que esto no ocurra, para que no nos ocurra lo que ocurrió al pueblo de Israel en aquellos tiempos, ni lo que ocurre en la iglesia a lo largo de los siglos, que ha tenido siempre maestros falsos, para que esto no ocurra, encontramos en las Escrituras un proceso que debemos observar para poner en el oficio a aquellos que van a dirigir al pueblo de Dios. Hay un protocolo que enseña la Escritura para poner en el oficio a aquellos que van a dirigirnos en todo lo que tiene que ver con la salvación. En Efesios 4:11, el texto que leíamos, nos dice que Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que Dios mismo ha constituido. Una de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar, como decíamos, son pastores de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su corazón. Ellos van a ser el medio para llegar a cumplir el propósito que tenemos como iglesia. Ellos nos van a dirigir, nos van a guiar, nos van a alimentar, nos van a pastorear. Y todo esto con el propósito de que podamos ocuparnos en nuestras responsabilidades en el mundo donde Dios nos ha puesto. Nos van a equipar con todo lo que necesitamos mediante la palabra de Dios para dar fe y testimonio de lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué hace Cristo para dar esos hombres a la iglesia? ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo Dios pone a sus pastores en medio de la iglesia? En el texto de Efesios se nos presentan dos tipos de oficios generales: los oficios especiales temporales en la iglesia y los oficios de carácter permanente. Los especiales fueron temporales para la primera etapa, cuando todavía no estaba completada todo lo que nosotros conocemos hoy como las Sagradas Escrituras. Nosotros hoy tenemos un libro que contiene 66 libros y que son las Sagradas Escrituras, y esto es la voluntad revelada de Dios. Pero en el siglo X a.C. no tenían el libro que nosotros tenemos hoy. En el siglo XV a.C. no tenían este libro. En el siglo cero de nuestra era no tenían todo el libro completo. Por lo tanto, Dios ha ido siendo progresivo a la hora de darnos su voluntad revelada y darnos más luz acerca de todo lo que nosotros, como seres humanos pecadores, deberíamos saber respecto a la salvación. La revelación, por tanto, ha sido progresiva, progresiva. Si antes no tenían nuestros antepasados en la fe la Biblia, ¿cómo Dios les hablaba a ellos? Pues nos dice la Escritura que les hablaba de distintas maneras. Se aparecía a ellos, les hablaba en sueños, les hablaba de distintas maneras, hasta con el propósito de que toda su voluntad revelada quedase reflejada para nosotros que venimos después. Así nos encontramos a los profetas que anunciaron la palabra de Dios, como ellos dejaron el testimonio de las profecías en sus libros, y después encontramos a los apóstoles y los evangelistas, quienes tenían también un cometido especial por parte de Dios para plasmar en las Escrituras lo que a nosotros, como pueblo de Dios, nos hace falta. Recibieron todos ellos revelaciones especiales de Dios, revelaciones especiales que fueron manifestadas y ratificadas por milagros. Fueron ratificadas por milagros que llevaron a cabo como pruebas de la autoridad que les había sido dada por parte de Dios. Pero una vez que toda la Escritura fue dada por Dios, por medio de los profetas del Antiguo Testamento, por medio de los apóstoles del Nuevo Testamento, una vez que el canon de las Escrituras, es decir, los 66 libros, fueron completados, cesaron varios oficios. Cesó el oficio de profeta. Se acabó todo lo que Dios tenía que decir respecto al futuro. Ya lo tenemos en la Biblia. Ya lo ha dicho Dios. Ya lo ha dicho Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y con la interpretación de todo lo que los profetas dijeron, lo expusieron los apóstoles magistralmente en el Nuevo Testamento. Tenemos toda la explicación del Antiguo Testamento en el Nuevo. Allí los apóstoles continuamente están recitando y sacando textos del Antiguo Testamento para que nosotros sepamos qué conexiones guardan toda la revelación de Dios en el Antiguo Pacto respecto al Nuevo Pacto, cómo se unen y cómo por la fe, desde Adán hasta el último que viva en la tierra, y que el Señor llame, por la fe todos serán salvos, desde el primero hasta el último, por la fe. Por lo tanto, habiendo cesado esos oficios especiales, por los cuales Dios se manifestó de una manera especial hasta completar el canon bíblico que ya tenemos hoy, ya tenemos el canon, la Escritura nos dice que no podemos añadir ni una jota ni una tilde a lo que Dios ha dicho. Ni una jota ni una tilde, ni un punto, nada, es lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, el hombre ya no puede aportar nada más a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es la voluntad de Dios cerrada. Así que si la voluntad de Dios está cerrada, no puede haber más manifestaciones que nos digan cómo o qué tenemos que hacer o cómo Dios se ha revelado, porque la Escritura ya está cerrada, la voluntad de Dios se acabó, la tenemos toda compilada en las Escrituras. Habiendo cesado, por tanto, esos oficios especiales, se mantienen los que Dios ha establecido de forma permanente, y estos son los ancianos maestros, o pastores, o supervisores, o sobreveedores, u obispos, es lo mismo, pastores, maestros que gobiernan. Este es el oficio permanente que queda en la Iglesia y que va a estar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos que no hay más oficios como responsables del área, ¿no? No hay otros oficios como líderes de no sé qué. No hay otros oficios como cualquiera que os podáis imaginar. Presidente de no sé cuánto. Según la Escritura, hay dos oficios permanentes que van a durar hasta la venida de Cristo. Oficiales dentro de la Iglesia, los pastores y los diáconos, que ocupan otro puesto que luego en otra serie de sermones estaremos viendo. Los pastores o ancianos, que son los maestros, los que van a guiar al pueblo de Dios en el camino de la santidad y enseñarles todo lo que tiene que ver con la voluntad revelada de Dios. Así que no hay otro oficio en la enseñanza y gobierno de la Iglesia aparte del anciano. No hay otro oficio, ningún otro. Este oficio conlleva el hecho de trabajar sobre la base de la revelación de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras y que es completa. Por lo tanto, el que se pone a predicar no puede traer de su invención, de su imaginación, de lo que a él se le ocurra, de que Dios le ha hablado esta noche, de que ha tenido un sueño, de que ha tenido una pesadilla, para exponer al pueblo de Dios lo que a él, en ese sueño, esa pesadilla, se le ha dicho. Tenemos la palabra de Dios, la voluntad revelada. Hasta ahí podemos llegar, no más. Esta es la responsabilidad del que predica. La responsabilidad. Este oficio, por tanto, no recibe nuevas revelaciones al margen de lo que Dios ya nos ha dejado escrito en su palabra. No hay más revelaciones aparte de lo que Él mismo determina en su palabra. No hay nada más aparte de lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios dice y se acabó. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, quienes tomen este oficio tienen que asegurarse de transmitir y proclamar las doctrinas ya reveladas por aquellos a quienes Dios les dio la autoridad para ello, y que son los profetas y los apóstoles, autoridad que les dio Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de una manera especial, para que a nosotros nos llegasen todas las Escrituras y que pudiésemos saber acerca de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el fondo del asunto entonces. ¿Cómo da Cristo a la Iglesia a hombres para ese oficio de pastores, maestros, por el que puedan capacitar a los santos? Porque este es el propósito, capacitar a los santos para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Capacitar a los santos. Las implicaciones para la vida de los creyentes por medio de la enseñanza desde el púlpito va a ser determinante. Va a ser determinante y vamos a poder comprobar de qué manera una iglesia dirigida de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios tiene unos resultados en la vida de sus miembros que afectan a todas las áreas de su vida y que todo está en orden. Y a la vez podemos también comprobar de qué manera en otras iglesias donde no se predica la palabra de Dios, sino que es el circo o la farándula, esto va a conllevar que haya desórdenes en la conducta, en las conductas de los miembros, y haya desorden completo en las familias. Esto solamente tenemos que ser un poco observadores para ver que esto realmente ocurre y que esto realmente es así. Habrá un desorden emocional y un caos familiar. Por lo tanto, es de vital importancia que los candidatos a este oficio sean los idóneos para dirigir al pueblo de Dios. No el que a mí me guste, sino el que esté capacitado para cumplir con el oficio, según las Escrituras. ¿Cómo son puestos en el oficio estos pastores maestros? ¿Son puestos por arte de magia? ¿O son puestos cogiendo el teléfono, llamando a Estados Unidos y diciéndoles, oye, mandadnos un misionero, porque aquí estamos habituados a que vengan misioneros de Estados Unidos y nos resuelvan todo, nosotros no tenemos que hacer nada? Vienen de Estados Unidos, le pagan de Estados Unidos, todo lo que traen es de Estados Unidos o de Inglaterra, y la iglesia se sienta solamente a tumbarse y esperar que todos se lo den sin que ellos hagan absolutamente nada. Este no es el papel que tiene asignado la Iglesia, tiene un papel mucho más importante. En el proceso para poner a un hombre en el ministerio está involucrada toda la Iglesia. Es un proceso largo en el que intervienen todos los miembros de la Iglesia. Se tiene que buscar la guía de Dios, se tiene que orar para tomar la decisión bíblica sobre aquel que va a ocupar el oficio pastoral. Por lo tanto, tiene que haber un profundo examen y análisis de aquel que va a ser colocado en el oficio. Cuando Cristo va a dar dones a su Iglesia, como son los pastores, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para considerar al que está dirigiendo al pueblo de Dios. En primer lugar, debemos ver que hay un llamamiento por parte de Dios para el oficio, es decir, la persona tiene que sentirse llamada para realizar el oficio. Si no se siente llamada, no podemos obligar a una persona que esté en el oficio que él no quiere estar. En segundo lugar, debe tener los dones, las cualidades y las capacidades necesarias para poder ejercer el oficio, tanto a nivel de conducta como a nivel de actitud también. Porque nos advierte la Escritura que no pongamos un neófito, no sea que se envanezca, y entonces resulte peor el remedio que la enfermedad. Y en tercer lugar, no solamente necesitamos el llamamiento por parte de la persona que quiere ocupar el oficio, no solamente necesitamos ver y reconocer que tiene todas las capacidades por las que puede desarrollar correctamente el oficio, sino que también debe tener el reconocimiento de la Iglesia, que es quien lo tiene que poner en el oficio pastoral con todo lo que eso implica. Es decir, la Iglesia tiene toda la autoridad para poner en el oficio pastoral a aquellos que van a dirigirles. En 1 Timoteo capítulo 3 encontramos allí algunos aspectos que tienen que ver con los requisitos para el pastorado. Vamos a leerlos brevemente. 1 Timoteo capítulo 3, que nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario una serie de cosas: que el obispo, que el pastor, que el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por tanto, encontramos lo que de una forma inequívoca tenemos que encontrar en aquellos que ocupan el cargo pastoral, el oficio pastoral. Y tenemos que decir con bastante claridad que el que alguien vaya a un seminario no le capacita para ser pastor. Y también tenemos que decir que alguien que no vaya al seminario no le incapacita para ser pastor. Es decir, no por ir al seminario puede ser pastor. Normalmente, y este es el testimonio de algunos grandes hombres de hoy que han ido al seminario, y en el primer curso, en el seminario, salieron espantados porque allí se hacía de todo menos enseñar teología pastoral y cómo cuidar al rebaño. Había de todo, pero no se iba a estudiar el oficio pastoral. Por lo tanto, no quiere decir que el que uno vaya al seminario sea pastor, ni tampoco quiere decir que por ir al seminario ya eres pastor porque te da el título del seminario. El pastor es aquel a quien la congregación escoge y pone en el oficio, y seguirá siendo pastor en tanto en cuanto que la congregación apoye el oficio pastoral de aquel que ha puesto delante. Pero no hay algo así como pastores sin congregación, como tampoco hay presidentes del gobierno sin nación. Un presidente del gobierno es el que dirige una nación, pero no hay presidentes de gobierno en ningún sitio del mundo que no estén gobernando una nación. Por lo tanto, tampoco hay pastores que no tengan una congregación a la que gobernar. El pastor es un oficio que la Iglesia determina, al que la Iglesia ubica a un hombre para ejercer tal oficio. Pablo le detalla en este texto a Timoteo las virtudes y cualidades que tienen que formar parte de aquellos que van a ser puestos en el oficio. Lo que podemos afirmar con toda seguridad es que cuando Cristo va a dar a la Iglesia pastores, primero va a trabajar con ellos en su corazón para moldear el corazón de estos hombres. Va a trabajar con ellos en el corazón. Además, les va a preparar, mediante las circunstancias de su vida ordinaria, les va a preparar y les va a equipar para todo lo que va a venir después. Tenemos un ejemplo en Moisés. ¿Cómo pudo Moisés dirigir a un pueblo de varios millones de personas si antes no hubiera sido también formado en todo lo que tiene que ver con el gobierno en la tierra de Egipto? ¿Cómo podría Moisés dirigir un pueblo tan grande si no tuviera los conocimientos que él, que le dio Dios por medio de su providencia de nacer en Egipto y de ser puesto en la casa de Faraón y ser ilustrado en todos los conocimientos de la época para que luego pudiera dirigir al pueblo realmente? ¿Cómo le dio Dios a David el valor de enfrentarse a Goliat siendo un muchacho, habiendo gente con destreza y valentía en el ejército de Israel y ninguno se puso delante de Goliat para acabar con él? Todos huyeron. Y nos encontramos a un muchacho que se pone delante de Goliat. ¿Cómo Dios formó el corazón de David para poder enfrentarse a Goliat? Pues cuando leemos su historia, vemos cómo providencialmente Dios lo puso de pastor desde niño, desde muy niño, cuidando a sus ovejas, y cómo tuvo que defender a sus ovejas de los lobos y de los osos. Y esto le dio destreza a David para poder enfrentar peligros inmensos. Así que cuando se presentó delante de Goliat, era un lobo más. E hizo exactamente lo que haría delante de un lobo: coger su piedra y lanzarla directamente contra el animal que le iba a arrebatar a sus ovejas. Exactamente lo que hizo. Por lo tanto, vemos cómo Dios prepara providencialmente la vida de los hombres para capacitarlos en un momento y que puedan ejercer un oficio al cual Él los ha llamado. Por tanto, Dios obra en la vida de los pastores de esta misma manera, pero esto tiene que ser reconocido también por la Iglesia. Dios va a moldear el carácter de los hombres que va a poner en el oficio, va a moldear su corazón, va a moldear su mente, hasta que este hombre piense y se conduzca de acuerdo a esas pautas bíblicas, pautas que se tienen que dar en todos aquellos que van a dirigir al pueblo de Dios. Por esa razón, Pablo le da a Timoteo enseñanzas precisas acerca de este asunto. ¿Qué tienen que reunir, qué requisitos tienen que reunir aquellos que van a estar en el ministerio? Primero, irreprensible. Lo que no quiere decir el texto es que sea perfecto, porque es imposible que alguien sea perfecto. Irreprensible quiere decir que no haya un pecado dominante que lo descalifique, que no esté expuesto a la censura y que todos le puedan acusar con el dedo diciéndole, pero si tú estás haciendo esto, y que sea un pecado permanente y una conducta habitual en su vida. No puede haber argumentos para acusarlo de una manera grave que le descalifique para el puesto. Y si hay un argumento grave, pues se expone a la Iglesia y se le retira del puesto automáticamente. Su vida matrimonial y familiar debe estar marcada por el orden que Dios ha establecido en su palabra. De manera que si hay algo en la familia, de manera que si hay algo en el matrimonio, este hombre queda descalificado para el oficio pastoral. Se tiene que marchar del oficio pastoral. Posteriormente encontramos características en cuanto a su forma de pensar y de reaccionar. ¿Cómo tiene que ser? Y comportarse de una manera concreta, a lo que se añaden también cualidades para poder enseñar, exhortar y usar la palabra de Dios con precisión para impartir guía y corrección al pueblo de Dios, a las ovejas. Debe tener también buen testimonio en su contexto laboral con los de afuera, es decir, los de afuera, los que no son creyentes, en el contexto donde él se desarrolle su trabajo, deben tener buen testimonio de esta persona y saber que es honrado, honesto e íntegro en su trabajo y que tiene una buena relación con la gente con la que está. De manera que no solamente debemos valorar si alguien es apto para ocupar este oficio, sino que también debe cumplir una serie de requisitos en cuanto a su conducta, en cuanto a sus actitudes y en cuanto a su carácter. Todo esto lo debe reunir. Recordamos también que la Escritura no demanda que el pastor sea perfecto, sino que sea íntegro, porque todos estamos sujetos a cometer los mayores pecados, y también todos estamos expuestos a arrepentirnos y volver a los caminos de Dios. Por lo tanto, todo esto también lo tenemos que valorar. Pero es la Iglesia quien tiene que reconocer estas marcas distintivas en aquellos que van a ser puestos en el oficio pastoral. Aquellos que van a ser pastores deben reunir estos requisitos. En segundo lugar, la Iglesia debe dar la confirmación y poner en el oficio pastoral a esta persona. La Iglesia tiene que analizar su vida y su carácter para confirmar a este hombre, de manera que lo que Cristo ha hecho en secreto en el corazón de este hombre, a través de su providencia, a través de las enseñanzas que a lo largo de su vida le ha ido impartiendo, la Iglesia lo tiene que ir reconociendo hasta que lo nombre y lo ubique en el oficio pastoral. En Hechos 2, a partir del versículo 15, nos encontramos la elección del apóstol que iba a ser sucesor de Judas. Y vemos cómo Pedro dirigió a la Iglesia, dio las indicaciones oportunas, expuso las características del candidato, hasta que fue elegido de entre todos los que había en la congregación dos personas que reunían esas características que el apóstol Pedro estaba indicando que debían reunir. Y se escogió uno de ellos, que era el que faltaba para el apostolado. Y la Iglesia señaló a esa persona que iba a ser puesta en el apostolado. La Iglesia señaló a esa persona. En Hechos capítulo 6 nos encontramos con la necesidad de poner unos hombres para atender las necesidades materiales, que es lo que entendemos o lo que la Escritura determina como diáconos. Pedro dirigió a la congregación en cuanto a las características que debían de tener estos hombres. La Iglesia buscó a estos hombres. La Iglesia buscó a estos hombres con los requisitos precisos para cumplir con esa responsabilidad. La Iglesia los buscó. No solamente estaban valorando que tuvieran buen testimonio, que es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Deben también estar capacitados para cumplir la función que dentro de la Iglesia, en el servicio de la Iglesia, sirviendo a Dios, deben poseer. En Hechos capítulo 14, versículo 23, nos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos con una O, que quiere decir masculino. Luego veremos por qué son, en otro sermón veremos por qué son precisamente hombres y no mujeres. Constituyeron ancianos, varones, en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El término constituir en este contexto quiere decir escoger, lo cual nos da a entender que fue la Iglesia quien tuvo la palabra final para poner en el oficio pastoral a sus pastores. Fue la Iglesia la que determinó quiénes eran las personas adecuadas, de acuerdo a los requisitos bíblicos, para ser puestos en el oficio pastoral. Pablo exponía las características de los hombres que podrían ocupar el cargo de ancianos, pero eran los hermanos en las congregaciones quienes confirmaban el oficio de los pastores que iban a liderarles. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Si Cristo nos da de su gracia a través de hombres cualificados y capacitados para el ministerio, si los santos, los creyentes, vamos a ser perfeccionados a través de aquellos que Cristo da a la Iglesia con el oficio de pastor, entonces una de las cosas más básicas que tengo que hacer para cuidar mi alma es ponerme bajo el ministerio de esos hombres que Cristo da a la Iglesia. Y lo he de hacer voluntariamente y además con alegría. Luego Hebreos dice que si hace alguien es miembro de una iglesia y siempre está quejándose, pues esto no es provechoso para nadie. Lo tenemos que hacer voluntariamente. Yo quiero ser miembro de la iglesia, estupendo. Yo me voy a someter al cuidado y autoridad pastoral de la iglesia. Es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Me voy a someter, si es sí, sigue el proceso. Si es no, no pasa nada. Se puede seguir asistiendo a la iglesia hasta que uno cumpla los 100 años. No se puede ser miembro y tampoco acceder a todos los beneficios que como miembro se obtienen, teniendo en cuenta que eso es un desorden bíblico. Pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad delante de Dios, porque ser miembro de la iglesia supone someterse a la autoridad pastoral, de acuerdo a lo que la escritura, no de acuerdo a lo que el hombre quiere, no de acuerdo a lo que el pastor quiere, sino de acuerdo a lo que la escritura enseña, cómo tiene que ser el orden establecido dentro de la iglesia. Esto es lo más elemental que tenemos que evaluar de una iglesia. Los hombres que están en la iglesia como pastores han sido dados por Cristo. Se ven estas características que demanda la escritura, que tienen que poseer los pastores para dirigir la congregación. Y sobre todo se hace más necesario todo este tipo de asuntos hoy, dado que no es raro que las mismas iglesias no tengan a la escritura como máxima y suficiente autoridad, sino que se busquen otras cosas más aparte de lo que dice la escritura. La escritura no nos vale. No nos vale tener ancianos pastores. No. Tenemos que tener copastores, tenemos que tener presidentes, tenemos que tener dirigentes, tenemos que tener líderes, tenemos que tener responsables, tenemos que tener... La Biblia dice que tiene que haber pastores y se acabó la historia. Los pastores gobiernan la congregación y enseñan a la congregación. Los demás se sientan y escuchan. Esa es toda la historia. Y sobre todo tenemos que tener todas estas cosas claras cuando la Iglesia tiene que poner a alguien en el oficio pastoral. ¿Cuáles son los criterios que siguen para poner a alguien en ese oficio pastoral? ¿Tenemos que pedir títulos académicos para ocupar un oficio pastoral? Es decir, ¿tiene que ser licenciado en teología, licenciado en ciencias exactas, licenciado en qué tiene que ser para dirigir al pueblo de Dios? ¿Tiene que tener cualidades que no sean bíblicas? ¿Tenemos que exigirle que sea mecánico? ¿Tenemos que exigirle que sea un showman? ¿Qué es lo que tenemos que exigirle a aquel que va a dirigir al pueblo de Dios? Tiene que ser porque tengamos simpatía con él y, por tanto, como tenemos mucha simpatía y nos cae bien y es muy gracioso y nos cuenta chistes, entonces le votamos cuando haya que poner a alguien en el oficio pastoral. O es que quizá es mi primo, mi hermano, mi cuñado, y entonces para el oficio pastoral, como es un familiar mío, yo voy a asegurarme de que esa persona salga para el oficio pastoral. ¿Cuál es el criterio que muchas iglesias se sigue para poner en el oficio pastoral a determinadas personas? Si desde luego no se cumplen los requisitos bíblicos que establecen las Escrituras, luego no podremos quejarnos cuando en el oficio han sido puestos personas que no tienen las capacidades ni los dones necesarios para dirigir a la Iglesia según lo que Dios ha establecido. Y acaba esta persona pastoreándose a sí mismo, sometiendo a la Iglesia para cubrir sus expectativas económicas o sociales o de grandeza personal, y siendo el señor de la conciencia de los hermanos. Los pastores no son dueños de la conciencia de los hermanos. Dios es el dueño de la conciencia. Nosotros tenemos que exponer todo el consejo de Dios. Y luego cada uno delante de Dios tiene que saber cómo tiene que dirigirse delante de Dios, sometiéndose también a la autoridad que Dios ha puesto en la Iglesia. Dice Jeremías en el capítulo 50, versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Es imprescindible que en la Iglesia haya pastores según el corazón de Dios que las enseñen con ciencia y con inteligencia. No venimos aquí a soltar un sermón de buena ética para ver qué buenos somos todos y qué buenas cosas podemos hacer. Venimos a aprender con ciencia, es decir, con argumentos probados y con inteligencia, cómo encajan las doctrinas unas con otras y cómo esas doctrinas se encajan en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando cojo esas doctrinas para aplicarlas? Porque es allí donde Dios va a enviar bendición, cuando yo aplique la palabra de Dios en mi vida, en todas las áreas, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia donde me reúno y me congrego con mis hermanos, en mi actitud hacia las cosas, en mi disposición. Cuando vienen los reveses de la vida, ¿cómo los afronto? Todo eso es lo que me va a enseñar la Escritura. Con todo eso me va a equipar. Cuando se pierde de vista la enseñanza precisa de la Escritura, se acaba poniendo en la Iglesia no lo que Cristo da, sino lo que los hombres quieren. Lo cual ya es muy distinto de lo que Cristo quiere para la Iglesia. Y los hombres quieren normalmente exponer y poner sus propias ideas, sus propias divagaciones, sus propias imaginaciones. Por esa razón Dios ha dado todo con precisión en la palabra. Pero esto es contrario a lo que el hombre de forma natural quiere, porque el hombre quiere poner su aportación. Yo soy más inteligente de Dios porque la Biblia dice esto, pero como yo soy muy inteligente, voy a añadir esto otro. La realidad nos muestra cómo esto provoca heridas profundas cuando no se atiende a la Iglesia desde una posición pastoral correcta, con hombres que han sido puestos en el oficio de una manera correcta. La realidad nos muestra cómo esto provoca heridas profundas en muchas ovejas, familias destrozadas por una mala enseñanza, el testimonio por los suelos, un desorden colosal en todos los ámbitos de la vida y un denominador común en toda esta serie de enseñanzas. Una gigantesca ignorancia bíblica sobre los asuntos más básicos. De manera que uno no acaba, o sea, acaba no teniendo ni idea de nada. Porque todo está en un mar de dudas, de inquietudes, de desparrames mentales monumentales, que uno no sabe cómo unir unas cosas con otras, y eres presa fácil de cualquier lobo que se acerque, porque no tienes argumentos para defender tu posición. Estás completamente perdido. El propósito de los pastores, según el corazón de Dios, es capacitarnos para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que podamos presentar una defensa contundente de la fe con argumentos de la palabra de Dios, que es lo que ha creído la Iglesia durante todos los siglos. Tenemos que volver a recalcar que la palabra de Dios es suficiente, es la suprema autoridad, sin que nadie le tenga que añadir absolutamente nada. Y nosotros somos los que tenemos que conocer y hacer la voluntad de Cristo. Por lo tanto, tenemos que equiparnos y necesitamos pastores maestros que nos equipen, que nos ayuden, que nos guíen, que nos dirijan, para que todo esté asentado y claro en nuestra mente y que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina que vienen hoy de aquí, mañana de allá y pasado mañana de otro sitio. Tenemos que estar anclados en la verdad y para eso necesitamos ser guiados con ciencia y con inteligencia. Por lo tanto, si quieres cuidar tu alma, si quieres ser perfeccionado para la tarea y la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos como creyentes, solamente vas a poder hacerlo debajo del ministerio de los hombres que Cristo da a la Iglesia como pastores según su corazón. Así que tienes que determinar si aquellos que te van a guiar corresponden al perfil bíblico. Y si te aseguras de que corresponde al perfil bíblico, tienes que asumir todas las responsabilidades que como oveja tienes delante de tus pastores y delante de Dios. Si quieres progresar en tu vida, si quieres que la iglesia cumpla su función, tu responsabilidad es someterte a un ministerio fiel de la palabra de Dios. Y esto siempre te va a llegar por medio de pastores íntegros, no perfectos, porque vais a encontrar muchas faltas en los pastores, pero sí íntegros. Por lo tanto, aquellos que han sido establecidos en el oficio pastoral en orden deben ser tenidos y estimados como un don de Cristo a la iglesia, con todo el respeto que eso conlleva, con toda la autoridad que la Escritura les da. Sobre todo, recordad que no estamos jugando a las iglesias. No, no estamos jugando a las iglesias. No venimos a jugar, a entretenernos, a pasar un rato divertido, a hacer como que hacemos algo y se nos pasa el día así más alegremente. No estamos jugando a las iglesias. Estamos hablando de temas serios que tienen que ver con tu salvación y con mi salvación. Estamos hablando del plan redentor de Dios. Cómo lo hace desde la iglesia, para la iglesia y a través de la iglesia, cómo tiene que ser proclamado el Evangelio. Pero el fundamento está en la iglesia. Si Pablo pedía a sus oyentes, por otra parte, que orasen por él, ¿cuánto más no hemos de orar por los hombres que ocupan el ministerio en nuestra iglesia? Tenemos que apoyar al pastor de nuestra iglesia, tenemos que tenerle en alta estima, tenemos que sujetarnos a las enseñanzas que Dios nos envía a través de sus ministros, tenemos que hacer todo de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos dice, no de acuerdo al interés del hombre, pero es que esto es algo que Dios demanda en su palabra. Es Cristo a través de estos hombres quien hace su obra de perfeccionar a los santos para que podamos realizar todas las funciones que nos son propias dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estos hombres están ahí para eso. Están para guiar a las ovejas. Están para alimentar a las ovejas. Están para cuidar a las ovejas. No están para hacer otra labor, sino es la de atender a las ovejas. Por lo tanto, si tenéis alguna necesidad, ya podéis salir corriendo y acercaros al pastor para que vea cuál es vuestra necesidad y os pueda ayudar. Porque el pastor, como su nombre indica, está para cuidar al rebaño. No está para hacer otro tipo de funciones. Está para cuidar al rebaño y para atender al rebaño y para estar vigilando al rebaño para que ningún animal externo pueda hacer daño al rebaño. El propósito que tenemos como iglesia, cuando todas las cosas están en orden, crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios, proclamar el mensaje del Evangelio para que aquellos que no son pueblo de Dios oigan su voz. Y si Dios les ha llamado según su propósito eterno, puedan seguirle. Y para cumplir este doble propósito, la edificación del pueblo de Dios y la evangelización, tenemos que estar en orden de acuerdo a lo que la Escritura demanda. La iglesia tiene que estar en orden para cumplir este propósito. Es la voz de Dios la única que debemos escuchar y debemos ser rigurosos y no creernos nada de lo que nos digan, ni siquiera desde el púlpito. Vamos a ver que todo lo que se nos está enseñando encaja dentro de las Escrituras. Pero eso es un proceso en el que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que determinar que lo que se nos está enseñando realmente es palabra de Dios, que nosotros lo estamos aceptando, que lo estamos asumiendo y que por esa razón vamos a crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios. Es la voz de Dios la que tenemos que escuchar, es lo que Dios ha ordenado en su iglesia, lo que debemos atender, es lo que Él ha establecido, lo que debemos practicar. Y no podemos dejar bajo ningún concepto que la corriente de este mundo, la corriente de moda que nos invade en estos años, y dentro de 50 será otra corriente de moda, no podemos dejar que la corriente de moda de este mundo arrase la palabra de Dios allí donde tiene que manifestarse con más poder, en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Por lo tanto, tenemos que defender con uñas y dientes cómo está instituida la iglesia por parte de Dios en las Escrituras, qué oficiales ha puesto Dios en la iglesia y cuál es el propósito y el fundamento de la iglesia. Esas son las cosas que tenemos que tener claras, porque a partir de ahí podremos expandirnos y cumplir nuestro deber y nuestra responsabilidad en este mundo. Vamos a terminar en oración.